Ez tarriko korapil sendo hau, nahi nuke askatzea, kantu hau, bukatzean.
Corazón de tango tengo, el cuerpo de Jota y soy un aprendiz de sinvergüenza.
Ay, béxamela, eta pastela, ay, béxamela.
Tú la cerveza y yo la espuma, se me ponen si me besas rojitas las orejas.
Suelta la olla. Veintitantos años dándole la vuelta a esta mierda.
De lunes a viernes, de 10 a 2.
Araba izpide.
Arabako albisteak eta aktualitatea.
Astelehenetik ostiralera, goizeko 8:30etatik aurrera. Araba izpide.
Aquí seguimos en Suelta la Olla y vamos a hablar de periodismo feminista, ya que las amigas de Pícara, con ayuda del Fondo de Ayudas Calalá, han organizado el primer concurso sobre periodismo feminista María del Carmen Molifé, los días 9 y 10 de octubre. Ya han presentado la programación y el plazo de inscripción está abierto ya. Para saber más sobre este congreso, hoy tenemos entre nosotras a Andrea Momoitio, de Pícara Magazine. Egunon, Andrea.
Hola, Egunon.
Egunon. Bueno, hace unas semanas hablamos con June aquí en Izpidea y ya nos adelantaba ella también que en realidad María del Carmen Molifé nunca existió.
Nunca existió. Una sorpresa, de hecho, que June desveló antes de tiempo en Alavedi.
Ah, mira.
Tenéis la exclusiva.
Nos llevamos la exclusiva.
De la existencia de Mari Carmen.
Hombre, qué honor, qué honor. Bueno, pero ya que se ha desvelado este secreto que no debería haberse desvelado, ¿nos puedes explicar por qué decidisteis llamarle este nombre al congreso?
Porque, bueno, tenemos la sensación de que nos falta mucha memoria como periodistas, que no tenemos grandes referentes en los que mirarnos, más allá de Carmen de Burgos o algunas otras compañeras, ¿no?, que en su momento, bueno, pues fueron pioneras en algunas cuestiones y tenemos recogido su legado. Nos da la sensación de que no conocemos los nombres de muchas de las que realmente han hecho un trabajo invisible y diario en el día a día. No conocemos la primera reportera, la primera directora, la primera que escribió una crónica de guerra, pero nos falta mucha memoria cotidiana, ¿no? Entonces queríamos hablar pues de una desconocida, de una cualquiera, de cualquiera de esas mujeres, ¿no?, que han estado vinculadas al mundo del periodismo y la comunicación, y desde luego que su nombre no ha quedado registrado en ningún sitio, ¿no? Queríamos hablar pues de esas que hacen posible el periodismo, de todas esas personas con las que hablas para hacer tus reportajes, que te cuentan sus vivencias, pero que bueno, luego no aparecen en prensa o aparecen con nombre pero no con apellido. Un poco en esa línea queríamos jugar. Y bueno, y por reivindicar la figura de una y por hacer también el juego de que realmente mucha gente no se ha dado cuenta de que esta mujer no existe. Yo creo que ha sido como, bueno, pues será cualquiera de esas que no conocemos. Sí, era un juego que nos pareció en su momento divertido y que pretendíamos desvelar en el Congreso, pero bueno, que tendremos que desvelar ya antes, me parece.
Y más allá de visibilizar a estas mujeres, ¿qué objetivos tiene el Congreso?
Pues nos apetece, o sobre todo lo que nosotros necesitábamos, era tener un espacio de encuentro con otras compañeras para poder dialogar o poner en común algunas cuestiones que en el día a día de Pícara nos preocupan, nos inquietan o debatimos continuamente sin llegar nunca a una conclusión, ¿no? El primer día está planteado el Congreso como, bueno, en un sentido más tradicional, con diferentes mesas de mujeres que vienen de medios de comunicación generalistas que no se reivindican como feministas, compañeras que vienen de medios que sí que son feministas, redes de periodistas. Va a ser más tradicional, vamos, mesas redondas y poco más, pero el segundo día sí que vamos a hacer lo que yo creo que a nosotras nos apetece más, que son diferentes talleres en los que la idea es que tengamos varias horas de reflexión sobre temas que para nosotras son claves. Uno, por ejemplo, es cómo ejercer el periodismo internacional desde la perspectiva feminista, cómo relacionarnos con el propio movimiento feminista es otro, cómo podemos hacer también para incluir los cuidados en el centro de las redacciones, ¿no? Y no solo hablar y escribir de cuidados, sino practicarlos. Y luego también otro, el cuarto, con la abogada Laia Serra, cómo protegernos de tanta violencia que sufrimos las comunicadoras en Internet y que claramente atenta y limita nuestra libertad de expresión. ¿De qué manera podríamos estar protegidas simbólicamente y no simbólicamente de tanta violencia, ¿no? Y yo creo que esos cuatro temas son ahora mismo claves en Pícara, nos cuestionan y bueno, están continuamente en la mesa y estamos continuamente debatiendo sobre ellos y queríamos compartirlos con otras compañeras.
Bueno, más tarde entraremos a revisar el programa que tenéis para este congreso. Antes queríamos tocar un poquito otros temas. Por ejemplo, el detalle de que habéis organizado este congreso desde el Pícara Lab. Y queríamos conocer un poquito más, a ver qué es ese Pícara Lab.
Pues Pícara Lab realmente es una iniciativa que pusimos en marcha hace un tiempo y que no está sirviendo para, o no solo para aquello que planteábamos en su momento, que era tener una plataforma en la que hacer especiales con mayor profundidad, ¿no? Y tratar temas con una profundidad que a veces nuestra propia web, por su estructura rígida y porque es una web precaria, como lo es en general el proyecto de Pícara, no nos permite, pero realmente luego también lo hemos utilizado para otras cuestiones, ¿no? Y para, bueno, pues en este caso para el Congreso de Periodismo, también para un informe que hemos publicado sobre violencias machistas en línea. Simplemente Pícara Lab es una web vinculada a Pícara directamente que tiene un poco más de flexibilidad que la nuestra, ¿eh? No es mucho más, ni mucho menos.
Uh-huh. Y desde Pícara Lab habéis hecho varias cosas que has comentado ahora, pero este año también se han producido varios cambios en Pícara. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles han sido esos cambios y por qué habéis decidido cambiar estos aspectos?
Por ejemplo, el de las actualizaciones semanales podría ser uno de los que te refieres, porque yo creo que ha sido uno de los principales cambios que hemos hecho este año. No sé si, por ejemplo, te referías a ese o sí, a otros en particular. Pues mira, decidimos, por ejemplo, que íbamos a hacer actualizaciones de Pícara de golpe cada semana por una cuestión de organización, porque creíamos que nos iba a ayudar a organizarnos mejor, porque nosotros somos una redacción muy pequeña que pretendemos abarcar muchas cosas, entonces necesitamos tener como una forma de trabajar bastante clara, porque si no, no llegamos a todo lo que tenemos que llegar, ¿no? Y luego, por otro lado, también Pícara de golpe yo creo que ha servido para acostumbrar a la gente a que entre a nuestra web, pues es uno de los objetivos, por lo menos, porque es verdad que somos muy esclavas de las redes sociales y nos preocupa que no haya costumbre, ¿no? Que nuestras lectoras no tengan la costumbre de echar un ojo a Pícara a ver qué hemos publicado esa semana. Uh-huh. Creemos que publicar todos los miércoles a la misma hora puede propiciar que la gente se acostumbre a esto. Y por otro lado también, como la gente ahora recibe una actualización por email, ¿no? Que quien no esté suscrita, pues yo animo a que se suscriba, porque todos los miércoles mandamos por email todos los contenidos que hemos publicado, creo que eso ayuda también a que la gente se haga una idea de lo diversa que es la revista, ¿no? Y de todos los enfoques, todos los temas, todas las miradas que publicamos cada semana, porque es verdad que, bueno, que me imagino que pasa con todos los medios de comunicación, pero también con nosotras, pues hay cierta percepción a que publicamos más un tipo de contenidos que otro, a que estamos más cerca de una corriente feminista que de otra, igual cuando ves todo junto lo que publicamos cada semana, pues yo creo que eso ayuda a evidenciar que no, que somos más diversas de lo que a veces parece con las redes sociales, ¿no? Porque nos llegan ciertos tipos de contenidos, los que se viralizan, y desde luego un reportaje igual sobre defensoras de derechos humanos en América Latina no se viraliza tanto como un artículo de Irán Chuarela hablando de amor romántico, por ejemplo. Yo creo que esto del Pícara de golpe nos ayuda a eso. Y ha sido el principal cambio, yo creo, que hemos introducido este año, que claro, ha hecho también que cambie toda la estructura y toda la organización de la redacción.
Y hace poco también habéis terminado el crowdfunding para hacer el...
Si el no me lunes equivoco, acaba, el lunes a las 7, pero hemos alcanzado ya el primer objetivo, sí. Así que estamos contentas porque la verdad es que estamos un poco preocupadas, yo especialmente, que soy un poco agonías y pensaba que este año no lo íbamos a conseguir. Pero sí, ya hemos alcanzado el primer objetivo y ahora tenemos hasta el lunes a las 7 de la tarde para seguir recaudando y, bueno, todo lo que consigamos recaudar de más pues nos va a ayudar a estabilizarnos un poco económicamente, iba a decir emocionalmente, ahí me ha fallado el subconsciente, pero también emocionalmente, porque esto de estar con el agua al cuello siempre pues no ayuda para ni para la creatividad ni para el buen periodismo.
Y no sé si por eso, pero creo que habéis decidido que va a ser el último...
El último crowdfunding. Tenemos siempre el miedo a que este va a ser el año en el que nos salga y de momento nos han salido siempre todos, pero es una forma de financiación muy inestable y que nos desgasta muchísimo. Para que la gente llegue a la plataforma, llegue a la campaña, hay que hacer un trabajo ingente en redes sociales, en el que pues no acabamos de sentirnos tampoco del todo cómodas estando durante 40 días prácticamente machacando a nuestras lectoras con el crowdfunding. Y queremos, sobre todo, la idea de este último crowdfunding es que esto, la mayoría de las opciones lo que incluyen es la suscripción a Pícara, ¿no? Y eso es lo que nosotras queremos. Queremos conseguir 2.600 personas, que es el número que tenemos establecido, que creemos que sería el ideal para que seamos más o menos autónomas y nos podamos dedicar en exclusiva a trabajar con las cuotas de las suscriptoras. Queremos lograrlo y queremos que sea un apoyo más estable, ¿no? Que la gente se suscriba y que, porque veíamos que mucha gente hacía una aportación en el crowdfunding y esa era su aportación a Pícara y por el mismo dinero te puedes suscribir y eso a nosotras nos da una tranquilidad y una estabilidad económica y también de planificación muy importante. Así que sí, pues, y porque lo de 40 días actualizando el Berkami y todo el rato, eso no puede ser sano. No lo es.
Y también hemos podido ver que varios de vuestros contenidos ahora están disponibles en modo de lectura fácil.
Sí. Sacamos un monográfico en papel el año pasado, que fue la verdad que para nosotras una experiencia muy bonita, porque nosotras conocimos la lectura fácil a raíz del glosario feminista de lengua de signos, que también impulsamos desde Pícara, porque parte de las compañeras sordas que están vinculadas al glosario nos demandaban que las definiciones que acompañaban a los signos en el glosario no eran definiciones que comprendiesen, porque eran un lenguaje muy técnico, muy específico, y pues sí, que aprendían a decir a lo mejor heteropatriarcado, pero que la definición que acompañaba a ese signo no era comprensible. Entonces decidimos trabajar con la Asociación Vasca de Lectura Fácil para hacer accesible el glosario y vimos que ahí había una oportunidad para llegar a muchísima gente. Se calcula o calculan desde esta asociación que en torno al 30% de la población vasca tiene algún tipo de problema de comprensión lectora, por la razón que sea, o bien porque no conoces el idioma o porque tienes una diversidad, o sea, por lo que sea. Claro, estamos hablando de muchísima gente. Y decidimos que nos apetecía intentar acercarnos a toda esa gente, ¿no? Ampliar nuestro público a ese 30% también, e hicimos un monográfico y este año la idea es hacer otro, este año uno específico sobre violencias machistas adaptado a los criterios de lectura fácil. El año pasado era una compilación más de textos de diferentes temas de Pícara y la verdad es que la acogida ha sido espectacular y para nosotros un aprendizaje muy importante, ¿eh? Porque somos conscientes de que a veces los lenguajes que manejamos, especialmente en el feminismo, porque en el periodismo a priori debería ser un lenguaje claro y sencillo, pero en el feminismo no siempre es así, pues sabemos que son lenguajes a los que no pueden llegar hasta nuestras compañeras.
Una de vuestras características principales es que unís el periodismo y el feminismo creando así un periodismo feminista. ¿Pero qué es exactamente ese periodismo feminista del que tanto hablamos?
Sí, pues yo les suelo decir a mis compañeras, en broma y en no broma, que no se puede hacer periodismo feminista. O sea, que estamos intentando algo que es casi imposible, ¿no? Por una cuestión, hablábamos justo ahora del lenguaje, yo creo que esa es una cuestión clave. El periodismo aporta un lenguaje muy sencillo, ¿no? Esta lógica de sujeto, verbo y predicado, y el feminismo lleva peleándose por el sujeto casi dos siglos, ¿no? O sea, es una combinación complicada, pero bueno, lo intentamos. En nuestro caso, empezamos hablando más de cuestiones formales como pues cómo titulas o qué tipo de lenguaje utilizas, qué uso haces de la lengua, qué imágenes utilizas para ilustrar tus textos, a quién llamas para hablar de ciertas cuestiones, cómo construyes tus relatos, pero también con el tiempo nos hemos dado cuenta que para hacer un periodismo feminista tiene que haber algunas cuestiones que atraviesen nuestra manera de trabajar y que a priori quizás no son evidentes para las lectoras, pero que sí que convierten nuestro proyecto en feminista o podrían convertirlo en todo lo contrario, ¿no? Pues que las lógicas de que la manera en la que nosotras hacemos pícara, en la que nos relacionamos en nosotras, nuestras condiciones laborales o nuestra relación con las colaboradoras, pues que partan también de una ética y de una cultura feminista, ¿no? Más allá de que luego los contenidos en la práctica, pues sí, pues obviamente, ¿no? A estas alturas ya hemos aprendido bastantes cuestiones de cómo hacerlo formalmente feminista, ¿no? Pues a tener en cuenta a las mujeres y contar con mujeres como expertas y todas estas cuestiones que hablamos tanto, pero bueno, quizás es más habitual que se nos olvide que también hay que incorporar una ética feminista a la manera de trabajar, y yo creo que ahí tenemos el principal reto.
Luego hablaremos también quizás de la manera de trabajar dentro de Pícara desde esa manera o perspectiva feminista, pero queríamos preguntaros respecto al mundo del periodismo hoy en día, ¿por qué es necesaria esa mirada feminista en el periodismo?
Pues yo creo que aporta muchísima más complejidad y muchísimo más rigor, ¿no? Al final, bueno, desde luego que no aspiramos ni a esta objetividad ni a esta neutralidad de la que todavía yo creo que se sigue hablando en las facultades, pero yo sí que defiendo y creo en el método periodístico, ¿no? En una manera de contar las historias y tratar de explicar qué está pasando a la gente a través de un método en el que la información se corrobora, en el que se consulta con varias fuentes, se ponen en relación una con otras, ¿no? Entonces, a la hora de tratar cualquier información o abordar cualquier cuestión, si esa afecta de manera distinta a hombres y mujeres y tú no lo cuentas en tu pieza, a nosotros nos parece que simplemente estás contando la verdad a medias, o sea, que estás atentando directamente contra el rigor, ¿no? Que eso sí que yo creo que tendría que ser una de las metas o una de las piezas claves del periodismo y, por supuesto, del periodismo feminista también, ¿no? Hacemos un periodismo, claro, que es un periodismo militante que busca la transformación social, pero con rigor, ¿no? Y contar que a las mujeres y a los hombres las cosas que pasan en el mundo nos afectan de manera distinta nos parece mucho más riguroso que no hacerlo.
Antes has hablado sobre el lenguaje en el periodismo, pero el lenguaje que se utiliza en los medios, ¿cómo afecta en el ideario social y qué favor le hace al patriarcado?
Bueno, pues os podéis imaginar que depende de qué cuestión estemos tratando, pero bueno, en general el lenguaje, nosotras lo tenemos cada vez más claro, el lenguaje construye realidad, construye pensamiento, construye cultura, y los medios de comunicación no solo contamos qué está pasando, sino que lo generamos, ¿no? En ese mismo instante en el que te pones a contar qué ha pasado en un barrio de Bilbao, cualquier cosa, estás convirtiendo eso en algo importante y hasta ese momento no lo era, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la labor del periodismo en ese sentido es imprescindible. Yo confío en que se están haciendo pequeños cambios y creo además que desde el periodismo podemos impulsar cambios sociales muy importantes, ¿no? Que al final los medios generan pensamiento y generan opinión pública de una manera que ningún otro sector de la sociedad lo consigue de momento.
Y no sé, Andrea, si te parece, vosotros hicisteis la apuesta de crear Pícara y empezar este medio, pero a la hora de empezar a transformar el mundo del periodismo, no sé si os parece que los medios tradicionales tienen, no sé si decir potencial o una oportunidad de ser transformados, de ser convertidos en feministas, o es necesaria la creación de nuevos medios, como es vuestro caso.
Bueno, es que al final el feminismo es una cuestión claramente ideológica, entonces un medio con una visión tradicionalista, un medio conservador, un medio de derechas, no va a ser feminista porque no quiere serlo, ¿no? Que a veces sí que me da la sensación de que muchas veces apostamos o hablamos de la perspectiva feminista en los medios de comunicación y en otros aspectos, como si fuera algo que la gente no conoce y que podemos enseñarles y que una vez lo conocen y lo entiendan lo van a empezar a aplicar. Y es como es que hay gente que no está de acuerdo con nuestra perspectiva simplemente, ¿no? Igual que nosotras no estamos de acuerdo con las perspectivas que tienen otros. Entonces habrá medios generalistas que puedan de alguna forma incorporar esta perspectiva feminista y habrá otros que si en algún momento intentan hacerlo, la única opción que les quedará será la autodestrucción, porque sería imposible, ¿no? que lo apliquen de una manera coherente o viable a medio largo plazo, ¿no? Yo creo que los medios tradicionales bastante tienen con enfrentarse a la gran crisis que todavía está viviendo el periodismo, y creo que alguno de ellos no está preparado y creo que la mayoría sobre todo no quiere, no está interesado en en esta perspectiva feminista que, bueno, que es transformadora y es de izquierdas, es crítica y, bueno, que hay mucha gente que no comparte, ¿no?
Pero no sé si ves en medios que quizá podríamos denominar, no sé si decir medios amigos, de quizá una Arguía, Berría, Gara, sí, algo así, no sé si ves que se esté introduciendo esa perspectiva, si no estaba ya introducida.
Sí, yo, mira, por ejemplo, o sea, yo no soy lectora habitual de Gara, no sé si ha habido algún cambio, y de Berría lo que sé es que hay compañeras dentro brillantes haciendo un trabajo feminista transversal y radical desde hace muchísimo tiempo, así que supongo que el momento social en el que nos encontramos ahora lo que está propiciando es que ese trabajo que llevan haciendo desde hace tanto tiempo cada vez sea más evidente, más visible o ya sea incontestable, ¿no? Entonces yo me imagino que sí, y Berría pues más de lo mismo.
Mira, pasamos, si te apetece, a hablar de lo que decías antes. Una cosa es el contenido que hacéis desde una perspectiva feminista de cara hacia afuera, los contenidos que saca Pícara, y otra cosa es cómo afecta esa perspectiva feminista desde la que queréis trabajar.
Pues ya, ahora vamos a hablar de nuestras incoherencias.
Eso es, entonces. Vale. De las partes feas también, sí. No sé, en
sí,
la gestión interna.
Porque yo a veces me escucho decir unas cosas que digo, madre mía, tendrá rostro, ¿eh? Pero bueno, es el camino.
Bueno, ¿cómo se refleja, dirías, esa perspectiva feminista en vuestra gestión interna en el trabajo del día a día de Pícara?
Pues con dificultades, ¿eh? Se refleja con dificultades. Nosotras, por ejemplo, hasta hace poco y desde hace poco además teníamos un organigrama de organización de Pícara en el que uno de los apartados, el último, pero bueno, de casualidad, era los cuidados, y intentábamos que eso, bueno, pues que estuviera presente en todas las reuniones, ahora sigue estando también, ¿eh?, de otra manera. Intentamos que sea una perspectiva que esté, bueno, como te digo, en el día a día, que nos afecte a entre nosotras, desde luego, pero es verdad que lo ejercemos y lo aplicamos bastante mejor de la redacción hacia afuera que de aquí dentro. Hemos intentado, yo creo que desde el principio, y eso sí que ha sido seña de identidad de Pícara, pues mantener una relación muy cercana con las colaboradoras, mantener una relación cercana con las lectoras, y bueno, entre nosotras llevamos 10 años como equipo, sobre todo y una y yo mano a mano, y aquí seguimos sin habernos tirado los trastos a la cabeza, así que algo bien estaremos haciendo, pero es verdad que es difícil porque somos un equipo pequeño, unas situaciones de precariedad y, como te decía antes, con el agua al cuello continuamente. Entonces a veces aplicar la perspectiva de los cuidados pues resulta muy complicado, ¿no? Cuando somos tan pocas para sostener una estructura tan grande, pues desde luego lo que no respetamos son los horarios, ni cobramos lo que tendríamos que cobrar seguramente por las horas que estamos aquí. Pero bueno, entendemos que es una cuestión a la que le tenemos que seguir poniendo cabeza, sigue estando presente, pero ya te digo que de momento con muchas dificultades.
Pues Andrea, si nos acaba el tiempo y si te apetece podemos terminar repasando el programa de ese congreso que se va a celebrar en octubre.
Y avisar de que la semana pasada ya cerramos las inscripciones, las hemos vuelto a abrir porque había gente que estaba duplicada y demás, pero ya estamos a punto de completar el aforo, ¿eh? Así que si hay alguien interesada, que se dé prisa porque está ya prácticamente lleno. Y si repasamos el programa, si queréis, no sé si lo tenéis delante. Yo de memoria más o menos me podría acordar, creo.
Bueno, podemos repasarlo un poquito, sí, por encima.
Pues empezábamos el día 9, es cuando os decía que hay varias mesas, no recuerdo ahora mismo el orden, pero por ejemplo hay una que en la que va a haber un diálogo entre compañeras de diferentes redes de periodistas, va a haber otra mesa en la que van a estar mujeres periodistas de medios de comunicación que se definen como feministas, como pueden ser las compañeras de Clicho, de La Poderío o nosotras, y luego también compañeras feministas y que están haciendo periodismo feminista, pero en medios que no se definen como tal, al menos de una manera tan evidente como Pícara, ¿no? Pues como compañeras del diario.es o compañeras que están trabajando en Radio Televisión Española. El primer día yo creo que es eso lo que teníamos, no recuerdo, lo tengo un poco.
Sí, estamos viendo aquí, luego Bercholaris a las 8:30.
Sí, tenemos a Miren y a Ollana para acabar la jornada, que nos apetecía un montón, como va a venir gente de todo el Estado español, bueno, pues nos apetecía un montón que las conocieran y que pudieran flipar con lo que hacen, igual que flipamos nosotras. Y el primer día entendemos que va a ser el que quizás más abierto, que venga gente que a lo mejor no está tan vinculada al mundo del periodismo, y el segundo es el que os decíamos, que es realmente a mí en lo personal el que más me apetece, el de trabajo interno en cuatro grandes grupos, para ver si podemos arrojar algo de luz pues a cuestiones que en el día a día de Pícara son importantes y que creíamos que lo podían ser para otras compañeras, ¿no?, que se encuentran igual en la misma tesitura.
Aquí vemos que vais a hacer cuatro talleres, como decías. No sé si te lo sabes, ¿quieres que los diga? Aquí los,
sí,
los
era
títulos.
El de periodismo internacional, el de cuidados, el de cómo nos relacionamos, ¿no?, con el movimiento feminista, la relación entre el periodismo y el feminismo, uh-huh, como movimiento, ¿no?, esa tensión que hay a veces. Y el otro era el de la violencia en redes con Laia Serra. ¿Sí? Uh-huh.
Bien, eso será en el 10 de octubre.
El 10 de octubre, sí.
Perfecto, pues ahora terminamos la entrevista. Si quieres, te dejamos el micrófono para que hagas una invitación formal a todas las pocas personas que van a poder inscribirse.
Sí, a quien esté a tiempo, bueno, que se dé prisa y que se inscriba. Y sobre todo, bueno, yo creo que necesitamos espacios de encuentro, que en un momento en el que el feminismo parece que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, también en el periodismo, yo creo que tenemos que ser las periodistas feministas quienes lideremos el discurso que se va a hacer sobre nuestro trabajo, ¿no? Y creo que este espacio va a ser imprescindible para ello. Y bueno, para poner en valor también la figura de mujeres invisibles e imaginarias como Mari Carmen Molifeca, han sido las que han hecho posible que otras estemos hoy aquí. Tendremos, por cierto, también la oportunidad de estar con compañeras de Frida y de Andra, que son cabeceras de medios feministas de Euskal Herria, que hicieron en su día una labor imprescindible y que parece que ahora se han olvidado, ¿no? Muchas veces parece que hemos sido nosotras las primeras en llegar, parece que Pícara ha sido pionera y realmente hemos tenido, por suerte, grandes maestras que nos van a acompañar también ese día. Y nada, animaros a todas las que podáis a venir. El resto, pues seguramente habrá streaming, todavía no sabemos de qué manera, pero lo intentaremos. Y poco más. Bueno, y a vosotras, a la vez, agradeceros la difusión y el cariño siempre.
Pues gracias a ti, Andrea, y dejamos esa invitación al congreso.
Y nos vemos pronto.
Sí, agur.
Agur.